Pero bueno, seguiremos con este tema que veníamos hablando en el bloque anterior sobre el Día del Trabajador y la Trabajadora. Y para ello entrevistaremos citamos a una persona muy querida y que conocemos hace bastante tiempo, como es Carlos Cuevas, que es dirigente sindical, secretario general de UTRECETERA, que ya está aquí en línea con nosotros. Muy buenas tardes, Carlos. Santiago Osuna y Fernanda Molfino te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Santi. Buenas tardes, Fernanda. Un gusto, un inmenso placer estar hablando con ustedes.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Un placer tenerte aquí en Farolitos en la Oscuridad, el programa de Hijos Chaco en Radio Nacional. Queríamos por ahí para arrancar, estábamos hablando en el marco del Día del Trabajador y de la Trabajadora, que será este primero de mayo, y hablando puntualmente con vos, queríamos un poco que nos cuentes cómo está la situación, un tema que viene siendo ya hace un tiempo esta parte realmente primera plana o están siendo muy relevante en la opinión pública, la situación de los trabajadores de la educación en general, digamos, y en particular en nuestra provincia, ¿no? Así que un poco nos vayas contando también en todo este contexto que tan particular que estamos viviendo.
Bueno, sí, nosotros, esto es casi un clásico que entre febrero y marzo somos tapa de los diarios casi constante por el inicio de clase, el no inicio y todo lo que arranca con el comienzo de las clases. Este año, que fue un año complicado de arranque, pero bueno, se llegó a un acuerdo y se avanzó y se empezó. En este contexto que hoy arrancamos, también se le atraviesa la pandemia esta que azota al mundo. Esta pandemia que generó distintas miradas con respecto a la educación, tanto que sea virtual o presencial, ambas cosas. Esto generó una disputa política partidaria que a nivel nacional lo planteó la oposición al gobierno nacional y se transmite, se retransmite y se replica en las provincias porque es parte de una carga de la oposición hacia el gobierno nacional que en las provincias también tuvo sus correlatos. Tuvimos algunas presentaciones judiciales también para las clases presenciales cuando esto nunca se discute en la cuestión de las clases. Lo que se discute es la salud. Y en ese sentido, las clases presenciales significan un riesgo a la salud porque todos hablan de frenar un poco el movimiento, frenar algo más de lo que se puede el desplazamiento de personas en las ciudades, y bueno, las clases generan un desplazamiento importante, y esto fue una pelea que llegó hasta la Corte Suprema, ahora que tienen que definir a nivel nacional con respecto a lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Esa idea de querer pulsear ante un decreto que prohibía, donde los contagios están realmente muy fuertes y saturando inclusive el sistema de salud nacional en la ciudad y está replicando también en la provincia de Buenos Aires, esto generó una disputa en la cual la oposición pone en valor la educación cuando la educación nunca estuvo en valor. La educación ya de por sí es un valor y nadie puede discutir la educación. Ahora, eso se tiene que discutir en el contexto en que estamos. Estamos discutiendo la vida, no la educación. Nosotros estamos discutiendo la vida. Y los trabajadores atravesados en este contexto de pandemia, atravesando y llevando a cabo la salud de los pibes y la salud de los trabajadores. En ese sentido, tanto a nivel nacional como sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, están con medidas de fuerza protegiendo y dando algún marco de protección a los trabajadores que pueden ser de riesgo y que están obligados a irse por un capricho de un intendente, que sería un intendente de la ciudad de Buenos Aires, como es Larreta, que está obligando a los trabajadores a estar presente y con la presión tanto de un grupo de padres, que todos sabemos que ese grupo de padres no son padres ingenuos, son padres preparados para esto, y en las cuales empezaron a presionar como parte de una política de partidaria ya trabajando para lo que es una campaña política para elecciones de medio término.
Totalmente.
¿Sí?
No, te quería, bueno, ¿Desde cuándo se preocupan tanto por las clases, por la educación, el macrismo, verdad?
Sí, la verdad que sí, eso es lo que primero llamó la atención, son los que desfinanciaron el sistema educativo en los últimos 4 años de su gobierno, desfinanciaron, sacaron las paritarias, que era el ámbito de discusión para los trabajadores del tema de sus salarios a nivel nacional, dejaron que cada provincia se arregle sola, cada provincia, si tenía una provincia pobre, íbamos a tener escuelas pobres, salarios pobres, y eso es lo que fue pasando en los últimos 4 años. Librado al azar, cada provincia se arregló como pudo. Hay provincias que estuvieron bien porque son ricas y tuvieron y tienen ingresos importantes, como la parte central de lo que es la República Argentina, pero todo el NEA y el NOA y gran parte de este litoral nos vieron afectados, que son los lugares más pobres, como dice la Argentina. Todo el norte más pobre, el centro el rico, y el sur donde viven los ricos, como dicen.
Claro. Carlos, te quería también consultar, bueno, con esto que bien citabas de las situaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y este tire y afloje que está habiendo entre Horacio Rodríguez Larreta y las disposiciones nacionales respecto a la presencialidad y puntualmente lo que tiene que ver con Capital Federal, que es sin duda el lugar con mayor cantidad de contagios en la República Argentina, entre otras cosas, no solo por falta de ciertas políticas de parte del gobierno de la ciudad, sino también por la inmensa cantidad de personas que allí viven. Pero decinos, por ejemplo, acá en la provincia del Chaco, nuestra provincia, con las heterogeneidades que tiene y las diferencias que hay entre los distintos conglomerados urbanos de nuestra provincia, ¿cómo se viene manejando la cuestión de la presencialidad y demás?
Bueno, acá el gobernador ya la semana pasada, donde salió el decreto del presidente, también hizo una réplica acá en la provincia, donde planteó que hay 23 localidades que van a tener escuelas restringidas, donde cada escuela, cada barrio va a ir evaluando si van a existir algunas burbujas para dar clase o van a ser virtuales. Toda la parte superior de la escuela secundaria y de la escuela primaria iban a tener clases virtuales. Los primeros grados, los primeros cursos de la secundaria iban a tener clases presenciales en distintas burbujas. Esto generó que esta segunda semana, después que se iban a evaluar todos los viernes, de esas 23 localidades, ahora somos 31 localidades que están con este conflicto de escuelas restringidas. Y esto va a generar, todos sabemos lo que significa el movimiento. Nosotros planteamos como UTRE y en el marco también del Frente Gremial la suspensión de las actividades donde los contagios son altos. Suspensión directamente de todas las actividades, porque nosotros tenemos docentes en secundaria que deambulan en la semana, en algunos casos hasta 4 escuelas o 3 escuelas, que es el promedio. Entonces, las burbujas no existen, las burbujas se arman todos los días y se desarman todos los días, porque viene un profesor que puede venir de Barranquera, de Fontana o de mismo Resistencia, de otro barrio, a dar clase en ese colegio. Y al otro día va a estar en Fontana, al otro día va a estar en Vilela o en Barranquera, según las clases donde tengan. Entonces, se genera entre los un contagio masivo.
Digo, oye, perdón que te corte. También entre los alumnos, digamos, hay hermanos, las burbujas, sí. Y también se rompe, ¿no?
Sí, se rompieron muchas burbujas se rompieron por contagios. Lo que no tenemos son los datos concretos porque sabemos que se contagian en las escuelas. Lo que no se cargan son dónde se contagiaron, porque nunca nadie sabe dónde se contagia. Pero las escuelas es un factor de contagio. Dentro de las escuelas, si estamos todos los días en las escuelas, no va a haber problema. El problema es que no vivimos en las escuelas y para llegar a las escuelas nos trasladamos. Y una vez que sale el pibe de la escuela, no sabemos el contacto que tuvo su familia, su papá o su mamá, dónde estuvo, dónde anduvo o si se movió en medio de transporte público, sobre todo en las grandes ciudades, porque más en la escuela más alejada de los pueblos, más alejados de nuestra provincia, el pibe es de ahí del barrio, es del mismo pueblo y se traslada caminando en bicicleta. Pero nosotros, que vivimos en ciudades más grandes, como San Peña, Resistencia, Villa Ángela, donde está también muy alto el contagio, el traslado y el contacto de todos los días hace que las burbujas sean una cierta fantasía en el tema del contagio. Lamentamos nosotros que esto sea así, porque la verdad que estamos trabajando el doble en ese sentido, porque los trabajadores de la educación dan las clases presenciales y después tienen que ir a sus casas y dar las clases virtuales que con los otros pibes que no vinieron. O sea, doble trabajo, ese trabajo que antes lo hacían en un solo horario, ahora lo hace todo el día, casi las 24 horas al día, estás prácticamente predispuesto a dar clase en las escuelas. Y eso es lo que también, el agotamiento que estamos teniendo los trabajadores de la educación hoy, hoy es un planteo casi completo, sí, de todos.
Totalmente, yo soy hija de maestra, mi mamá es docente primaria, así que entiendo perfectamente de la situación. ¿Y en qué momento harían, por ejemplo, las planificaciones que también tienen que hacer por cada escuela, por cada alumno? ¿En qué momento con toda esta metodología que están buscando virtual o presencial, digamos, dividir a los docentes en presencial y virtual?
Sí, el mismo docente está dividido a veces porque un docente, bueno, vos lo decís recién, Fernanda, el maestro tiene que tener en cuenta a todos los pibes. Después tiene que planificar para todo el aula, pero también planifica para los pibes que están más retrasados y para el pibe que está más adelantado, porque es un heterogéneo, un grado en este caso, para hacer un ejemplo. Y la maestra en la escuela habla con todo de una sola vez, y en la virtualidad tiene que hablar de a uno con cada uno. Claro. Y eso también genera un trastorno en el trabajador. Y bueno, y esto de los trabajadores de la educación es casi como los trabajadores de la salud. No nos podemos comparar, no nos podemos comparar. Ellos están jugando con la muerte todos los días en la mano. Pero nosotros tuvimos que hacer, cuando esto empezó, un trabajo casi social. A veces en la primera parte de lo que fue la cuarentena el año pasado, cuando no se sabía nada, que todo se vivía con cierto temor, y había mucha tensión en la familia, el maestro fue el lugar donde se refugiaron las familias de nuestros pibes para preguntar y hacer de todo tipo de consulta, porque la verdad es que nadie sabíamos. Y nosotros estábamos en las mismas condiciones. No sabíamos esto, porque esto nadie tenía idea y lo fuimos aprendiendo en el camino, como todo, inclusive hasta los mismos médicos lo plantean. Fue una pandemia que nos tocó vivir, que nos toca vivir, y bueno, pero ahora con el tema de la vacunación vamos avanzando y creemos que esa es la carrera que estamos haciendo, el avance de la pandemia y la vacunación ahí pisándonos los talones de unos a otros.
Claro, y decime, Carlos, ahí como para ir saliendo, porque hoy mencionabas como un espacio, si es que no te entendí mal, corregime si no, de instancia como de diálogo y de evaluación de indicadores que decías con el gobierno provincial para ir evaluando los pasos a seguir. ¿Hay algún tipo de proyección de acá para adelante, de cómo se puede ir manejando? Creo que un poco todos lamentamos y sabemos que gran parte de los contagios se terminan dando en este punto donde se rompen las burbujas, donde sabemos que ahí no todas las personas tienen la misma responsabilidad en los cuidados. Digo, es de público conocimiento un montón de situaciones de fiestas clandestinas y demás cuestiones así, que la verdad que complejizan el ejercicio de otras actividades, pero que no dejan por ello de ser riesgosas. ¿Cómo se evalúan esos indicadores? ¿Cómo se puede ir haciendo una proyección, o se va viendo más semana a semana? Eso por ahí sí podés contarnos un poquito.
Mira, el planteo, cuando esto planteamos nosotros, yo lo planteé personalmente a la ministra cómo iban a hacer, me dijo que sí. Todos los viernes se hace una evaluación de lo que pasó en la semana a través de las regionales educativas en toda la provincia que pasó, y haciendo un cruzamiento con con el sistema de salud. En ese sentido es lo que aumentaron esta segunda semana, de estos 15 días. La primera semana éramos 23 localidades con presencia restringida, ahora somos 31 localidades. Y yo creo que este viernes van a ser más, porque esta gran cantidad de contagios hace que uno se contagie en mayor proporción. Claro. Hoy estuve leyendo que también acá en Margarita Belén hay un índice de contagio muy alto, y sí, es un pueblo chiquito donde todos se mueven prácticamente sin medio de transporte dentro del pueblo. Entonces, ¿qué nos esperan a nosotros de las grandes ciudades como Resistencia? Te doy un ejemplo, donde para ir un docente de Resistencia tiene que trabajar en Fontana, y acá en el microcentro de Resistencia. Doy un ejemplo de una compañera que trabaja en la escuela de Fontana y trabaja en la escuela normal. Esa compañera tiene que atravesar dos lugares totalmente distintos, totalmente un contexto social muy diferente, pero la docente la misma. La docente, claro, tiene que ir en un colectivo de la línea 7 hasta Fontana, y en ese colectivo viene hasta su casa, y acá se tiene que tomar otro colectivo para ir hasta el centro a dar clase en la escuela normal y con ese colectivo volver otra vez a su casa. ¿Cuánto contacto tiene en el camino una docente que trabaja en dos escuelas nomás, esta docente? En dos escuelas. Y yo este ejemplo di, en los lugares donde hay desplazamiento muy proporcionado, desproporcionado de personas, y suspendamos, hagamos todo virtual o todo presencial. Eso es lo que piden los docentes, porque es un doble trabajo. O sea, vamos toda la virtualidad y paremos 15 días, porque nosotros hoy podemos decir, bueno, se está ahí controlando, pero el día que se descontrole ya va a ser tarde. Nosotros tenemos que ir anticipándonos 15 días antes a todo lo que va a pasar. Estos últimos 15 días nosotros tuvimos muchos contagios. Esos contagios dentro de 15 días que puedan existir van a verse. Y la pandemia es así, hay que jugar 15 días antes todo y hay que prever todo antes. Nosotros venimos con una proporción alta de contagios, no bajamos, seguimos con ese índice. Y ayer creo que hoy el índice fue 7 muertos acá en la provincia. Y eso es alto. Y con este nuevo virus que está dando vuelta, la nueva cepa es más agresiva y ataca a muchos jóvenes. También tiene que ver un poco por la vacunación de los adultos, pero ataca a muchos jóvenes que por ahí, uno cuando es muy jovencito, ustedes lo sabrán, uno cree que es medio inmortal, pero no es así. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta todo eso. Así que estamos muy preocupados porque también la educación no podemos dejar de lado. El año pasado por ahí se cometieron errores, pero todos sabíamos, creíamos que era lo mejor. Pero bueno, se cometieron errores hoy evaluando con el diario del lunes. Por ahí no era necesario suspender las actividades en toda la provincia donde había lugares donde no había virus. Pero como no sabíamos y fuimos aprendiendo en el camino, pasó esto. Los compañeros, nosotros tuvimos una reunión con todas las provincias el día lunes, de secretarios generales de todo el país, y la verdad que están todos muy preocupados, todos plantean, y lo hicimos públicamente, y pedimos una reunión que se va a reunir la Comisión Nacional de CETERA con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, estamos pidiendo reunión con el presidente Fernández para suspender las actividades en esos lugares, volver a la virtualidad en esos lugares donde está complicado. Y nosotros estamos planteando el mismo, en el mismo sentido acá en la provincia, en las grandes ciudades donde el contagio es en proporción mayor, parar con la presencialidad, volver a la virtualidad, y los trabajadores van a estar solamente en su casa y no en su casa y en la escuela trabajando como están haciendo ahora, que también agota muchísimo.
Totalmente, totalmente claro y conciso, vamos a decir. Te agradecemos un montón, Carlos, por esta llamada, por esta conversación. Cualquier cosa que necesite también comunicar, acá estamos, y esperemos que se clarifique un poco el panorama y que, bueno, que sea lo mejor posible para todos, todas, todes, y bueno, llegar a un acuerdo.
Bueno, Fernando y Santiago, enorme el placer de charlar con ustedes. La verdad que siempre suelo escuchar ya la última parte porque me agarran parte de la siesta en el programa. Ustedes saben cómo somos los chaqueños.
Sí, y la siesta.
No tenemos la costumbre de la siesta escuchar radio, pero bueno, hoy que está más fresco ya estamos más arriba y siempre los escucho. Así que, Santiago, un abrazo gigante. Fernanda, otro abrazo. Y bueno, mucho éxito como siempre en el programa. Bueno,
levante la educación.
Muchas gracias, y bueno, también un fuerte abrazo a todos los laburantes de la educación en este primero de mayo y en todos los días que tanto hacen y han hecho por todos nosotros. Así que un fuerte abrazo, Carlitos.
Otro abrazo a ustedes. Chau, chau.
Estamos hablando con Carlos Cueva, dirigente sindical, secretario general de UTRE CETERA en Radio Nacional Resistencia, y ya nos estamos despidiendo. Ya estamos ya en recta final.